identificación y procedemos. Bueno, República de Colombia en Bogotá, siendo el día 4 de septiembre de 2025, a las 2:13 p.m., hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, en el que obra dentro del expediente 2024-119-02, en que aparece como parte demandante el señor Camilo Cardona Osorio como entidad demandada Bancolombia. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, don Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esta legatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra para que, por favor, procedan con su identificación. En primer lugar, don Camilo, ¿podría colaborarme con su identificación?
Claro que sí, Camilo Cardona Osorio, cédula de ciudadanía 1152-456-986.
Gracias, don Camilo. De igual manera, doctora Luz.
Gracias, doctor Luz María Arbeláez Moreno, cédula de ciudadanía 33816318 de Calarcá Quindío, tarjeta profesional 144422 del Consejo Superior de la Judicatura. Hago exhibición de mi documento de identidad y de mi tarjeta profesional de abogada.
Listo, perfecto. Gracias, doctora. En ese orden de ideas, el despacho ha dado que en actuaciones anteriores y puntualmente a la surtida del día 2, perdón, 1 de septiembre del 2021, en el cual se desarrolló la audiencia, por la cual también se le dio continuación para el día de hoy la lectura del fallo, procederá el despacho a realizar dicha, a proferir dicho fallo. Permítanme. Listo. Bueno. Reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede la legatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte del señor Camilo Cardona Osorio en contra de Bancolombia, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. Ahora bien, como antecedente previo, esta demanda fue presentada el día 6 de julio del 2024 y en la cual indicaba la, perdón, esta demanda fue presentada, perdón, me corrijo, en el momento que se me bloqueó el equipo. Pegar en el momento que se me bloqueó el computador. Y ya continúo. Me está molestando demasiado la VPN y no me dejan cargar los expedientes. Bueno, vuelvo a recapitular la lectura. Listo, es esto. Listo. Así, vuelvo a hacer la recapitulación de la lectura de la sentencia. Reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de posibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede la legatura para funciones jurisdiccionales a resolver la controversia expuesta por el señor Camilo Cardona Osorio en contra de Bancolombia, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. Esta demanda fue presentada o puesta en conocimiento a través de expediente o formulario radicado ante la superintendencia el día 21 de agosto del 2024, en la cual aparte de comandante manifiesta que el día 6 de julio del 2024 se dirigió a una sucursal de Bancolombia en la sucursal Molinos y de manera presencial en caja realizó un retiro por un valor de 10 millones de pesos e indica que el cajero le entregó un fajo de billetes y que días posteriores se percató que solamente le habían entregado el valor de 5 millones de pesos y por lo anterior presentó reclamación y expuso su caso ante el banco por medio del cual dieron respuesta la entidad y así lo indicó en su demanda el demandante el 20 de agosto del 2024. En el cual el banco le indicó que no presentar descuadres y que cerró el caso bajo el radicado 801 y 546 7174, motivo por el cual a él volvió a abrir un caso y así lo indicó en su demanda dentro del caso 801 551 2665 y solicita, por lo tanto, la revisión de las cámaras e investigación integral de lo ocurrido. Como pretensión, pide la devolución del valor de 5 millones de pesos y precisa que no busca algún tipo de indemnización dentro de su demanda. Ahora bien, en oportunidad, Bancolombia presentó contestación de la demanda e indica que se opone integralmente a las pretensiones, indicando lo siguiente. Primero, frente a los hechos, afirma que el 6 de julio del 2024 se entregó la totalidad de 10 millones de pesos contados frente al cliente y con una revisión de videos de la sucursal corroboró el conteo y la entrega. Reconoce las comunicaciones del 20 de agosto del 2024 y 16 de septiembre del 2024 y le da respuesta al caso 801-5670-296 del día 26 de septiembre del 2024. Segundo punto, plantea las excepciones de mérito de cumplimiento contractual e inexistencia del perjuicio, así también como la excepción genérica dispuesta en el artículo 282 del Código General del Proceso. En ese orden de ideas, el análisis que se desarrollar en esta providencia se orienta a determinar si la entidad demandada en su calidad de intermediario del sistema financiero actuó conforme a los deberes legales, contractuales y reglamentarios exigibles en la prestación del servicio de caja y entrega de efectivo por ventanilla frente al retiro efectuado por el actor y si dicha actuación se sigue o no a un cumplimiento con un daño antijurídico atribuible a la entidad. De igual manera, esta delegatura verifica si concurren los elementos estructurales de la responsabilidad contractual que alega la parte actora. Esto es, existencia de la relación, incumplimiento, daño y nexo de causalidad, conforme a la teoría general de las obligaciones que así dispone el Código Civil y el Código de Comercio. Y al régimen, también atado a esto y armonizado con el régimen especial de protección al consumidor que dispone la Ley 1328 del 2009 y los estándares de calidad y de seguridad e idoneidad previstos en el título segundo de la circular básica jurídica. Como punto de partida inicial, no existe controversia acerca de la relación contractual que subyace. Deriva puesto de un contrato de depósito en cuenta de ahorros regido por los artículos 1396 y 1398 del Código de Comercio y por el Estatuto del Sistema Financiero. En este marco, la actividad financiera está constitucionalmente investida en un interés público y así lo dispone el artículo 335 de la Constitución Política. Y a su turno, los consumidores financieros o los consumidores en general en Colombia gozan de una protección reforzada. Así lo indica el artículo 78 de la Constitución Política y asimismo lo armoniza el Estatuto del Consumidor Financiero en el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009. Ahora bien, esa protección no configura un régimen de responsabilidad objetiva ni un seguro universal frente a cualquier controversia operativa. Exige también acreditar con prueba suficiente un incumplimiento imputable a la entidad y su relación causal con un perjuicio cierto. Bajo este parámetro, el título segundo de la circular básica jurídica indica que a las entidades o le exige a las entidades o le son exigibles los deberes de diligencia calificada en la prestación de sus servicios, particularmente en operaciones de caja. Eso es, protocolos de conteo y verificación, registros y trazabilidad de las operaciones, manejo de arqueos y cuando existe soporte de videovigilancia también es solicitado. Tales estándares defienden en la medida del cumplimiento y sirven de parámetro para valorar la suficiencia de la investigación interna cuando se presenta una PQR por presunto faltante. Queda establecido para este despacho que la prestación del servicio de caja debe examinarse a la luz del régimen del consumidor financiero previsto por la Ley 1328 del 2009 y a su turno también con el título segundo de la circular básica jurídica. Que impone a las entidades, como se indicó, los deberes de idoneidad, seguridad, calidad, continuidad, oportunidad e información suficiente en cada interacción que tiene el consumidor en ventanilla. En operaciones de retiro por caja, tales estándares se concretan en protocolos mínimos verificables en el expediente. Primero de ellos, la identidad del cliente y validación de la instrucción con verificación de identidad, titularidad o autorización y concordancia con la orden de pago registrada en el sistema. Segundo, identificación del funcionario que atiende, es decir, el cajero o el personal de apoyo que esté para ese turno y la sujeción de manuales con adecuada segregación de funciones. Tercero, registro trazable de la operación mediante el comprobante o voucher con número de transacciones, es decir, hora exacta, terminal opuesto que se atendió y usuario del sistema, acompañado con los logs que permitan reconstruir el flujo completo. Y cuarto, el conteo efectivo a la vista del cliente con buenas prácticas de doble verificación, lectura en voz alta y el uso de contadora garantizando la posibilidad del reconteo inmediato si el usuario lo solicita. Quinto, verificación de denominaciones entregadas y cuando aplique conservación de tiras de conteo o reportes equivalentes. Y sexto, arqueos y cuadres de caja. Estos son las aperturas, cortes y cierres que permitan detectar y documentar eventuales descuadres del día. Ahora bien, también indica como un séptimo elemento el soporte de vigilancia en áreas de caja y circulación inmediata, con políticas de retención y cadena de custodia que posibilite una consulta probatoria. Y por último y octavo, el deber de información y trato diligente durante y después la operación, incluida la investigación suficiente y motivada en cualquier queja en armonía con el sistema de atención al consumidor financiero y los principios, y también va armonizado con los principios de educación y autoprotección del consumidor financiero. Bajo estos parámetros, la suficiencia del servicio no se agota en afirmar que se entregó un dinero, sino en acreditar con trazabilidad técnica que el procedimiento se ejecutó conforme a los estándares mencionados, es decir, a través de vouchers, logs, denominaciones, arqueos, cámaras de videovigilancia y manuales, pues tales elementos son los que permiten a la autoridad judicial verificar con objetividad y con criterios de sana crítica la corrección de la entrega y la diligencia en atención del caso. Este enfoque es coherente con la administración del riesgo operativo, también denominado como SARO, y con la exigencia de controles internos eficaces, que en punto de ventanilla se traducen en prácticas estandarizadas, reproducibles y auditables. En el marco de la valoración probatoria, cobra especial relevancia para este caso el interrogatorio de parte surtido por la parte, por el actor, en este caso el demandante, quien admitió al momento de la operación que no procedió a contar en efectivo en ventanilla y que solo un mes después formuló la reclamación afirmando la supuesta entrega parcial de un único fallo por un valor de 5 millones. Ahora bien, en el minuto 13, 0, con 0,6 segundos del interrogatorio, el demandante indicó, en lo sustancial, abro comillas, que el retiro, pues como tal, es de la caja a dirigirse a la salida, en la salida estuvo aproximadamente entre 5 o 10 minutos, donde estuvo en caja, de caja en el recibo de caja en la mano, y que posteriormente, alrededor de un mes, que fue a hacer el pago de una deuda, contando el dinero, se dio cuenta que no le habían entregado la totalidad del dinero y que, haciendo el recuento, efectivamente solamente le habían entregado uno de los fajos y no entregaron el recibo. Sin embargo, el segundo fajo de billetes nunca se les fue entregado, cierro comillas. Esta omisión de verificación inmediata en el punto de atención, siendo una comprobación simple, disponible y usual en las operaciones de caja, contrarían los deberes de autoprotección y diligencia que deben tener los consumidores financieros y que está previsto en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009, y debilita la fuerza conviccional de su dicho aislado frente a los registros operativos de la entidad. La tardanza de un mes en elevar la queja, impacta excesivamente la cadena de custodia del efectivo y la reconstrucción fáctica del episodio, pues introduce variables ajenas en el ámbito, fuera del ámbito de control del banco, es decir, el transporte, la guarda y la manipulación del efectivo propio del consumidor o por terceros, y con ello compromete que el nexo causal exigido para imputar un incumplimiento con daño a la demandada. Desde la perspectiva de la sana crítica que impone también el artículo 167 y 176 del Código General del Proceso, no es indiferente el dato temporal. La inmediación en la que suelen detectarse las diferencias de conteo y que permiten activar un reconteo y revisión de denominaciones y soportes de caja se perdió por una conducta atribuible al actor, trasladando a su esfera exclusiva el riesgo de pérdida o confusión sobre el monto. Bajo los estándares del título segundo de la circular básica jurídica, la calidad, seguridad y idoneidad de las prestaciones del servicio es el parámetro de cumplimiento que se satis ese parámetro de cumplimiento se satisface cuando la entidad demuestra protocolos de conteo, entrega y registros, así como arqueos sin descuadre, y cuando existe respaldo de biovigilancia. En el caso demandado, se acreditó, primero, la entrega de la totalidad del retiro, tanto del frente del cliente; segundo, arqueos y cortes de caja sin inconsistencias atribuibles a la operación; y tercero, verificación de video que ratifica en un procedimiento regular ante ventanilla. A ello se suma la tramitación de la PQR con respuesta motivada y de remisión de soportes documentales que guarda coherencia interna, es decir, el voucher, el habitáculo y la narración funcional del cajero. Frente a ese cuadro, la sola afirmación posterior del consumidor sin haber contado en ventanilla, sin soporte técnico que controverte los arqueos o la revisión audiovisual y con el reclamo extemporáneo, no supera el estándar probatorio mínimo para demostrar el incumplimiento específico ni daño cierto imputable a la entidad. En otras palabras, el actor debía acreditar con prueba idónea no solo el hecho del retiro, sino la inejecución parcial de la obligación de entrega y la relación causal entre la inejecución y el perjuicio invocado, exigencia que no se satisface en el relato tardío y, aunque huérfano, del respaldo técnico y contradicho por la trazabilidad bancaria. Así, la omisión del actor de verificar de inmediato, unida a la demora de reclamar y a la pérdida de trazabilidad del efectivo ya fuera de la esfera de custodia del banco, configura un hecho propio que interrumpe el nexo causal e impide atribuir el supuesto faltante de 5 millones de pesos a una falla del servicio. El análisis se robustece con un elemento objetivo y adicional, del material fílmico aportado por la entidad y reconocido por el propio demandante al absolver su interrogatorio. Se observa que el consumidor se encontraba acompañado por una tercera persona, a quien voluntariamente le entregó el dinero que recibió trasladándolo a una maleta sin efectuar verificación previa del monto en ventanilla ni presentar queja inmediatamente ante el cajero. Tal comportamiento desatiende los mínimos deberes de autoprotección exigibles a cualquier usuario en retiros de efectivo y excede el ámbito de protección que legítimamente puede brindar la entidad, pues desplaza el riesgo a una esfera de custodia exclusiva del consumidor, conforme a las reglas máximas de experiencia. Quien retira una suma relevante de dinero debe adoptar conductas de autotutela básicas. ¿Esto es qué quiere decir? Conteo en ventanilla, recontigo si hay duda y conversación inmediata en un lugar seguro en caso de que no presente, que presente algún faltante. De modo que la omisión de estas precauciones no puede traducirse sin prueba robusta en contrario en un reproche a la entidad que sí observó los protocolos. Adicionalmente, obra en el plenario un soporte de retiro de transacción número 94534344, correspondiente el 6 de julio del 2004 con hora del 12 y 36 p.m., emitido por el banco como comprobante de la operación y aportado por el propio demandante en su escrito de mando. Dicho documento no fue tachado de falso ni se controvirtió su autenticidad y consigna la entrega efectiva de 10 mil por un valor de 10 millones de pesos. Este medio documental concorda con los arqueos del día y la revisión de cámaras de videovigilancia. Apunta a la regularidad del procedimiento ante ventanilla. Además, resulta poco coherente a la luz de la costumbre y los deberes propios del consumidor diligente, que según su propio dicho, al llegar a su residencia simplemente guardó el dinero y solamente un mes después, al necesitar realizar un pago, efectuará el conteo advirtiendo el faltante. Durante ese lapso, el dinero permaneció íntegramente bajo la custodia y control de él, abriéndose un abanico de contingencias respecto de las cuales el banco no tiene injerencia ni deber jurídico de garantía. De ahí que sin elementos objetivos adicionales no sea posible reconstruir un supuesto error de entrega en ventanilla, ni menos imputarlo a la entidad. Con relación al procedimiento ejecutado por el cajero, consta, tanto en el video de seguridad como en las respuestas del representante de la representante legal judicial de la entidad y en lo reconocido por el actor, que se verificaron los datos del titular, se exigió y autenticó el documento de identidad, se registró la huella, se utilizó el elemento transaccional, es decir, su tarjeta de débito con ingreso de clave personal. Se efectuó el conteo de dinero por medio de máquina contadora a la vista del consumidor y se entregó el soporte de retiro, cuyo recibo fue admitido por el propio consumidor en su interrogatorio. Este conjunto de actuaciones evidencian la observancia de los protocolos propios del servicio en caja y en ausencia de prueba idónea que los desvirtúe, desactiva la imputación de incumplimiento fundada exclusivamente en una manifestación tardía y no corroborada. La conclusión se alinea con principios de responsabilidad contractual. Si la entidad acredita cumplimiento, es decir, el pago exacto en la forma convenida y según sus protocolos, el eventual daño alegado por el usuario requiere prueba de la inejecución parcial o total, imputable al banco y el nexo causal. De no concurrir, la pretensión no puede ser acogida bajo la óptica de la congruencia y razonabilidad probatoria y aplicando asimismo los mismos estándares de sana crítica. Este despacho otorga, por lo tanto, mayor peso a la evidencia técnica, es decir, al voucher, arqueos, videos de videovigilancia y trazabilidad del proceso de ventanilla, que aún dicho a tardío no convalidado por elementos externos ni por conductas de verificación mínimas al momento de la entrega. En suma, valoradas integralmente las pruebas y atendiendo a los principios del régimen de consumidor financiero, así como a los deberes de autoprotección del artículo 6 de la Ley 1328 del 2009, este despacho concluye que en el capítulo de protocolos del retiro de ventanilla, la entidad cumplió los estándares regulatorios y operativos exigibles, mientras que la conducta del actor quiebra el nexo causal que permitiera indagar a la demanda la supuesta entrega parcial alegada. Esa conclusión no desconoce el carácter protector del Estatuto del Consumidor Financiero, por el contrario, lo afirma. La tutela efectiva exige evaluar con rigor técnico la trazabilidad de la prestación y las cargas de diligencia por cada una de las partes, para no trasladar a la entidad el riesgo que, por hechos propios del usuario y por falta de verificación oportuna, se materializan fuera de la órbita de su control. Es por ello que, y bajo las narraciones anteriormente manifestadas, que el despacho llega a las siguientes conclusiones. Primero de ello, la prestación del servicio de caja a la luz del régimen del consumidor financiero de la Ley 1328 del 2009 y el título segundo de la circunstancia Particular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia exige estándares de idoneidad, seguridad, calidad, continuidad, oportunidad e información suficiente. En el caso concreto, en la entidad acreditó la observancia de los protocolos mínimos, identificación y autenticación del titular, registro trazable de la operación mediante comprobante de obra, usuario y puesto, conteo de efectivo a la vista del consumidor, posibilidad de reconteo inmediato, verificación de denominaciones, arqueos y cierre de caja coherentes y disponibilidad del soporte de videovigilancia. Tales elementos valorados como sana crítica satisfacen el parámetro regulatorio del cumplimiento de las operaciones ante ventanilla. Segundo, desde la perspectiva probatoria, el acervo muestra coherencia interna entre el voucher de retiro, los arqueos sin descuadre y la corroboración audiovisual del procedimiento, con el cual se robustece la conclusión de entrega íntegra del dinero, la prueba técnica producida por quien estaba en mejor condición en este caso de aportar. Tercero, el material fílmico valorado se desprende que, tras la entrega en ventanilla, el dinero fue trasladado de manera inmediata a un tercero acompañante, guardándose en una maleta sin verificación previa en el punto de atención ni formulación de una queja inmediata. Esta circunstancia traslada el riesgo fuera de la órbita de control de la entidad y ubica la custodia del dinero exclusivamente en cabeza del actor, lo que interrumpe el nexo causal necesario para imputar a la demandada una supuesta inejecución de la obligación de entrega. Cuarto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil de sentencia del 14 de marzo de 1996, expediente 4738, magistrado ponente Pedro Lafón Pianeta, fija que la responsabilidad contractual exige concurrencia de tres elementos autónomos: primero, un incumplimiento; segundo, un daño; y tercero, una relación de causalidad. A la luz de dicho estándar, en el presente litigio no se evidencia el primero, el incumplimiento, pues la entidad acreditó la entrega total irregular; segundo, el daño, carece de prueba idónea y oportuna distinta a lo dicho por el actor; y tercero, el nexo de causalidad aparece quebrado por hechos propios del demandante, es decir, no realizar conteo inmediato en la caja o días o en el mismo día, entrega del dinero a un tercero y la guarda posterior por un mes. La ausencia de cualquiera de estos elementos impide estructurar los elementos propios de la responsabilidad contractual. Y quinto, la entidad dio trámite a la PQR con respuesta motivada y soportada en las evidencias, lo cual sí, si bien no sustituye el juicio jurisdiccional, sí da cuenta de una actuación diligente y coherente con los deberes de información y atención postventa del título segundo. La circular básica jurídica no se acreditó comportamiento omisivo o negligente en la atención de la reclamación que permite inferir una falla del servicio. Y por último, estas conclusiones armonizan también el carácter protector del Estatuto del Consumidor Financiero con el criterio de exigibilidad de las conductas mínimas de autotutela del usuario en operaciones de retiro ante caja o por ventanilla. Expuesto lo anterior, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales declarar aprobada por parte de Bancolombia la excepción de mérito presentada o denominada como cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia. Finalmente, no habrá lugar a condena en costas al no aparecer en ellas causadas ni comprobadas conforme al artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, lo expuesto a la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia a nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción de mérito de la parte demandada Bancolombia, denominada cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia; segundo, denegar las pretensiones de la demanda; tercero, sin condena en costas. Esta decisión es notificada a las partes en estrados.